Diario de Bitácora. Hoy es viernes, día 19 de marzo del año 2021. Bienvenidos al episodio 1.3, titulado Criogenia Humana y englobado dentro del bloque 1, el método científico. Os habla el presentador del programa, el doctor Marc López Cano, profesor de neurofarmacología en la Universidad de Barcelona. Y acompañándome tenemos a Marta Valle y Josep Argeric. Gracias por estar aquí con nosotros. Estáis escuchando Que la ciencia te acompañe. Bienvenidos de nuevo a otro episodio de Que la ciencia te acompañe y, como es habitual, tenemos con nosotros a Marta Valle.
Hola, hola a todos.
Y a Josep Argerí.
Hola, ¿qué tal?
Que además, hoy, hay que decirlo, es su santo.
Anda, es verdad que estaba Josep.
Sí, sí, estoy súper contento. Súper contento de llamarme Josep.
Es todo un honor llamarse así, ¿no?
¿Y qué te han regalado por ser padre?
No, no. Un hijo.
Un hijo, ahora tiene un hijo nuevo.
Sí, sí, que se llama San José.
O sea que su santo será el día de San José.
Exacto.
Y así se acumulará, como si fuera la enfermedad de Huntington, ¿sabes? Los tripletes se acumularán generación tras generación.
Pondremos una exponencia.
Perfecto. Bueno, pues el otro día no acabamos de grabar ni siquiera un episodio entero porque al final pues nos extendimos bastante y entonces estábamos en la parte en la que Marta nos iba a introducir su sección y no sé, Marta, aparentemente nos podemos congelar, ¿no? Para ser inmortales.
Aparentemente sí, pero a ver, vamos a desmitificarlo un poco porque aparentemente no.
Vale, o sea, el resumen de la sección es, bueno, parece que sí, pero no.
De hecho, casi todas las secciones van a ser un parece que sí, pero no.
Porque... sería más un scientius interruptus.
Sí, casi, sí. O sea, porque siempre, bueno, todas las cosas de ciencia ficción, como siempre, o sea, por eso se llama ciencia ficción, porque, bueno, y de las que hablaremos, realmente tampoco están, bueno, algunas sí que están a la práctica, como es lo que voy a contar hoy, pero no, bueno, o sea, siempre tienen como una componente que no es del todo científica, digamos. Pero bueno, ya lo veremos más adelante, y bueno, con este primer tema, que ahora introduciré, lo veremos más claro. Vale, bueno, pues como bien sabréis, por las múltiples veces que lo hemos repetido, tanto en la entrevista inicial como otras entrevistas que hemos hecho, etcétera, o sea, yo me voy a encargar de dos secciones, una sería la historia de la ciencia y otra la ciencia de la ciencia ficción, ¿vale? Entonces vamos a empezar con esta segunda. Y el tema de hoy es un tema bastante extenso, entonces únicamente haré mención sobre todo a películas, no tanto a libros, porque si no nos podríamos extender muchísimo. Así que creo que nos centraremos en películas y en algunas series que, bueno, que comentan el tema que os voy a decir ahora, ¿vale? El tema principal de hoy va a ser el frío en la ciencia ficción, ¿vale? O sea, o lo que comúnmente, o lo que yo he denominado como las criocosas en la ciencia ficción.
Me gusta.
Porque hay muchos matices. O sea, no solamente hay uno. Bueno, inicialmente iba a hablar de la criónica, pero creo que, bueno, aparte de eso, también hay otra parte importante que también utiliza el frío. Y que bueno, que quizá tiene que ir un poco separado de la criónica, ya hablaremos de ello. Entonces, inicialmente, bueno, voy a aquí pondré la escena de la película.
If this is some weird kind of joke you guys are trying to pull, you're dead.
No, it's not a joke.
You're fucking
what is?
Okay, so wind the key.
All right. So I'm winding the key.
Yeah, see. And then
push the button.
Pushing the button.
So, and then the number winds, and whatever the number is, like
nine,
then your ship, the blue ship, because the red ship is mine, I got a five, so then it goes to nine, which would be that thing.
All right. And then the card's gonna pop out.
The card.
The card.
The card! Oh,
yeah. hard.
The scary part.
All right. You're promoted to a starship captain. Move ahead 2 spaces.
Fascinating.
Lisa! No! Oh, wait, no! Lisa! Oh, wait, that one didn't count! Let me go. It's stuck!
Maybe we have to take turns. See, it was my turn.
4.
Yeah, 4.
Cars. Shipmate enters cryonic sleep chamber for 5 turns.
What the heck does that mean?
Lisa?
Does cryonic mean ice?
Lisa! Help! Frozen in cryonic sleep.
Vale, pues acabamos de escuchar una escena de una película cuyo título es Satura, una aventura espacial, ¿vale? Y sería como una versión así del 2000 de Jumanji, que yo creo que a vosotros os suena. No sé si la habéis visto. Bueno, mira, Josep.
A mí seguro.
Bueno, sí, yo también.
Porque Josep, aunque la gente no lo sepa, es más joven.
Yo soy muy joven.
No, es muy joven.
Pero ahí es su santo, ahí se vuelve mayor, ¿no?
Es verdad, se vuelve
mayor. Claro, sí, ¿no? ¿Cómo funcionaba eso?
Yo no me acuerdo.
Vale, entonces sería como la versión del 2000 de Jumanji. O sea, para mí Jumanji siempre es mucho mejor, porque yo me crié con Jumanji, pero bueno, es como otra versión distinta de eso. El autor del libro de Jumanji también es el autor de este libro, de Satura, una aventura espacial, y de hecho, bueno, creo que también escribió otros libros como Polar Express y algún otro. Vale, entonces, o sea, en esta escena de película que acabamos de escuchar, o sea, aquí se ven a 2 niños que, bueno, están jugando como juego de mesa, el típico de Jumanji. En lugar de ser como tipo selva, o sea, es tipo aventura espacial. Pues bueno, tienen como un cohete, tal, ellos van tirando dados, y en una de las pruebas, o sea, ellos caen en una casilla y en una de las pruebas les sale una cartulina que le pone que uno de sus acompañantes en el cohete tiene que entrar en un sueño criónico. Vale, entonces, bueno, pues ellos empiezan a observar, o sea, los dos se miran como diciendo cuál de los dos va a caer, y sin embargo, o sea, miran de repente como en la zona del cuarto de baño y ven que su hermana se está congelando, ¿vale? Entonces, esta escena es curiosa porque uno de los niños pregunta, ¿está muerta? Y claro, el otro le dice, no está muerta. O sea, a pesar de que la muchacha parecía muerta. O sea, quiere decir, está totalmente congelada. Dice, no, está solamente en un sueño criónico. Y bueno, esta es la principal cuestión sobre lo que hablaremos hoy. Es si, de verdad, si se te puede, o sea, se pueden congelar un cuerpo humano sin que muera y luego eso se puede llegar a revivir o no. Entonces, bueno, es curioso porque el niño dice, no está muerta. Y a ver. Esa muchacha no es por nada. Totalmente ciencia ficción, pero si no es esa chica, no sé.
Parte de ficción, la chica está viva, claro. Realidad y ciencia, esa chica está muerta.
Estaba muertísima, te podrían haber dicho algo, en plan adiós, algo te quiero, hermano.
Está fresca, pero, o sea, está conservada.
Sí.
Es un cadáver conservado.
Que me habéis hecho spoiler, que sobrevive, ¿no? Al final.
Bueno, que no lo sé, tampoco.
Porque yo no había visto la del 2000.
Bueno, pues eso sería como el tema principal, que es si se puede congelar un cuerpo humano y que se puede revivir, etc. Entonces, vamos a dividir toda esta sección en 2 partes. Una sería la congelación, es decir, que te congelen cuando estás vivo y te despiertas vivo, ¿vale? Que esto se conocería como animación suspendida, ¿vale? Y por otra parte, congelación una vez que has muerto, para mantenerte y luego poder descongelarte en el futuro cuando ya hayan dado con la cura de la enfermedad que te ha matado, ¿vale? Entonces sería la criónica, ¿vale?
Una, para aclarar, una es ficción y la otra es ultraficción.
Claro, entonces, la cosa es, eso es lo curioso, o sea, porque una es ultraficción, efectivamente. Ay, es que me has hecho spoiler, porque ahora tenía una encuesta. Primera encuesta, ¿vale? Una de las dos se usa, tal y como lo he explicado, y se practica a día de hoy, pero la otra ni de la coña. ¿Cuál creéis que es la que se practica a día de hoy? Bueno, a ver, supongo que lo sabréis.
No en humanos.
No en humanos. No, o sea, me refiero en humanos, ¿eh? O sea, en humanos.
Claro, es la decir, segunda, ¿no?
Claro. Sí. O sea, la primera es que te congelan cuando estás vivo y te despiertas vivo, la animación suspendida, esa no ocurre en humanos a día de hoy. Y la otra es congelación una vez que has muerto para poder mantenerte y poder descongelarte en el futuro. Eso sí que se practica, pero claro.
Ah, vale, sí, se practica la primera parte.
Claro,
¿eh? Te mueres y te congelan. Falta la segunda parte, que es igual más importante.
Como tal se practica. Otra cosa es que, claro, yo no he dicho si se han descongelado o no.
Vale, sí,
pero
sí,
como
después, entiendo.
Seguramente no, o sea, bueno, de hecho no se ha descongelado a nadie. Si se ha descongelado ha sido por error. Bueno, por error de que una máquina deja de funcionar y se ha descongelado el cuerpo. Entonces, vamos a empezar hablando de lo que es totalmente ficción, ¿vale? Entonces sería la parte de la animación suspendida. Y ahora quiero preguntar a vosotros, a ver, ¿para qué creéis que es útil la animación suspendida? Y ahora aquí lo podéis decir cualquier cosa. Pero totalmente ciencia ficción, ¿eh? O sea, no es algo que sea...
Yo he pensado como una aplicación que, digamos, futurista, y yo creo que esto todo el mundo estará de acuerdo conmigo, sería, digamos, uno de los mayores problemas que tenemos actualmente la humanidad. Si queremos convertirnos en una especie que, digamos, colonice otros planetas y se expanda más allá de los planetas, el problema es lo lejos que estos están. No es solo encontrar un planeta habitable o que podamos terraformar, sino cuánto años, ¿no? El precio a pagar es cuántos años cuesta llegar a ese planeta. Entonces, criopreservar, digamos, poner en animación suspendida astronautas podría ser útil para que estos pudieran viajar en el futuro. Y ya no digo en el futuro, digamos, en el tiempo, sino en el espacio y el tiempo, creo, ¿eh?
Sí, sí. O sea, de hecho, me viene muy bien porque es una de las que había puesto de aquí, que son los viajes espaciales, ¿vale? Que, bueno, consiste básicamente en lo que has dicho tú, muy bien explicado. Yo lo explicaré de manera más casual. Y que... O sea, meten, bueno, de hecho desaparece mucho.
No sé si se os ocurre alguna más, ¿eh? O a mí se me ocurre otra, es decir, alguien que hoy tenga una enfermedad incurable, sepa que tiene una esperanza de vida, y que meses igual, días, y decida, digamos, que puede congelarse a la espera de que haya una cura en un futuro, lo puedan descongelarlo y curarlo. Estando aún vivo. O sea, sé que esto no se puede hacer. Di que es una aplicación que se me podía ocurrir.
Claro, bueno, de hecho, eso es la segunda parte. O sea, lo que se hace actualmente, que ya hablaremos más adelante, es la criónica, que sería... Pero no te congelan vivo.
Por eso. Yo hablo de congelar a una persona viva.
Legalmente... Bueno, no lo sé. O sea, pero bueno, a día de hoy, legalmente no te pueden congelar.
No, porque te están matando.
Efectivamente.
Y entonces sí, es un homicidio o un asesinato.
Entonces, o sea, lo que se hace ahora... Bueno, ya hablaremos más adelante, pero te tienen que congelar una vez que has muerto. Pero sí, o sea, eso sería como otra de las aplicaciones. De hecho, o sea, para lo que se utiliza hoy, que también hablaremos, sería la animación suspendida para lo que se conoce como ganar tiempo. O sea, por ejemplo, que alguien entre a urgencia, por ejemplo, cuando se está desangrando, entonces bajarle la temperatura para que tenga más tiempo para practicarle una operación. Y eso sí que es una de las aplicaciones que se está buscando a día de hoy. No es tan futurista en el sentido de vamos a viajar a otros planetas y vamos a congelarnos, no sé, 5.000 años, por así decirlo, entre comillas. Sin embargo, pero sería útil para intentar ganar tiempo durante, a lo mejor, 20 minutos. También que la persona no muera, o una hora, y que puedan, por ejemplo, pues, curarle o practicar una operación de vida o muerte. Y eso, de hecho, o sea, sí que se está estudiando bastante.
Es un inicio al concepto, ¿no? Es un inicio conceptual, es una prueba de concepto y es verdad que se lleva a la práctica, ¿no? Está cerca al coma inducido.
Claro, sí, es que sería algo parecido al coma inducido. Pero, bueno, ya te digo que luego hablaremos, pero sí que se ha estudiado mucho. De hecho, en 2019 sí que, bueno, se llegó a practicar. Yo no he encontrado el artículo científico donde lo explica realmente, o sea, donde lo explica con detalle, pero sí que ha aparecido en algunos medios de comunicación. Y dicen que en 2020-2021 van a contar o explicar los detalles o van a sacar algún artículo científico referido a esto. Pero se ve que ya se lo han hecho a una persona.
Hasta ahora suena fraudulento lo que estás diciendo.
Es que claro, tengo que decir. Sea, sí, es que...
Pero el coma inducido existe, y bajar la temperatura en cuestiones de emergencia porque hay enfermedades o hay dolencias temporales en las que cada minuto cuenta, ¿no? Pensamos como, por ejemplo, las hemorragias en el cerebro, etcétera, todo eso, o un infarto de miocardio. En este tipo de enfermedades cada minuto es vital. Entonces, no digo que aquí se practique, pero hay algunos tipos de dolencias donde, digamos, sale rentable inducir el coma a un paciente mientras, como dices tú, se gana tiempo.
No, no, claro, claro. Lo que pasa es que yo creo que esto da un paso más allá. O sea, quiero decir, es mantener a alguien con vida, por ejemplo, sobre todo en situaciones de cuando se está desangrando y demás, durante un largo periodo de tiempo. O sea, no son 10 minutos, son a lo mejor una hora, dos horas, algo así. Pero bueno, de hecho, o sea, sí que se ha hecho en animales y que se ha conseguido revivirlos con éxito. Que de hecho hay artículos científicos publicados sobre ello.
Pero no llegan a congelarlos, o sea, simplemente no, están como en hipotermia, ¿no?
Sí, y... sería, le bajan la temperatura, no cuántos grados, no sé cuántos, pero o sea, no llegan a congelarlos.
Vale, vale.
No es como la criónica que los congelan, además no meten nitrógeno líquido y demás. O sea, simplemente durante un tiempo sí que le bajan la temperatura, no están congelados.
Pero están conscientes.
No están conscientes. Bueno, que yo sepa, ¿no?
No, yo creo que no, o sea, no están conscientes, pero están vivos, es decir, el cerebro está como en un coma inducido, como hemos dicho antes. Pero sí, es que el gran reto está en congelar a alguien, ¿no? Es decir, en el hecho de congelar, ahí está el reto. Y bueno, supongo que Marta lo explicará ahora.
Bueno, espera, que, bueno, ya es que vamos, bueno, vamos por favor.
Sí, sí,
porque
por supuesto.
Porque claro, hemos saltado a otra parte que, bueno, empezamos con las aventuras españolas, ¿vale?
Bien.
Claro, es que hemos saltado ya la ciencia. Yo es que quería hacer como un breve repaso.
Vamos, lo hacemos.
Y demás, que bueno, que tampoco vamos a hablar mucho, simplemente. Bueno, viajes espaciales, ¿vale? Y esto que aparece en muchas películas, seguramente os suena que meten a alguien en una cápsula y bueno, la cápsula o se llena de líquido o bueno, la persona se queda ahí dormido y bueno, se alejan 5.000 parsecs de donde estaba, ¿vale? Y en este caso no se utiliza para salvar a nadie, sino simplemente pues, para mantenerlo con vida durante un largo periodo de tiempo. Y bueno, pues aquí esto, bueno, ha aparecido en muchísimas películas, que me podéis decir vosotros algunas. No voy a pasar a explicarlas porque es que, claro, esta parte no tiene nada de ciencia, entre comillas. Y además en cada película sale de una manera distinta, por ejemplo. Pero sí que sale en Alien, en Avatar también. No sé, si habéis visto alguna película Interestelar también. O sea, todo lo que tenga que ver con viajes espaciales, incluso en muchos cortos. O sea, alguna vez hemos hablado tú y yo de esto. Bueno, hay una serie muy buena que se llama Los Robots.
Muy buena,
sí, es muy recomendable. Y bueno, son como capítulos cortitos de 10 minutos y en uno de ellos sale bueno, también esto que tiene que ver con la animación suspendida para viajar larga distancia y mantener a alguien con vida. Vale, entonces de eso se trata, de sobre problemas de larga distancia en el espacio. Luego tenemos la animación suspendida también, o sea, yo tengo aquí una parte que es animación suspendida, pues porque eres un poco tonto. Vale.
Vale, a ver. Vale. Detállalo a esto.
Detallo. Yo tengo, o sea, sí que se me ocurran dos ejemplos. Uno de ellos, que de hecho le voy a pedir a Mar que nos lo explique, pero no porque
vale,
sea
perfecto. Tonto, sino no, que... creo pues, que sé por dónde vas.
Vale, aquí se incluyen casos como, por ejemplo, Fry, el de Futurama, que creo que tú puedes describir muy bien esa escena. Es que, esta persona que tengo delante, ¿cuántas veces hemos visto Futurama? Solo para que...
No se puede decir con un número racional entero.
A lo mejor un gritón de veces.
Un gritón de veces, muy bien, así me gusta. Un gritón de veces.
Pues si lo quieres contar rápido.
Sí, lo puedo contar rápido. De hecho, es la trama del primer episodio de Futurama, que está se estrenó en el 1999 la serie. Fry es un repartidor de pizzas, llega a un centro de criogénica y allí descubre que le han pedido que llevara una pizza y era una broma, que le habían hecho telefónica, digamos. Y entonces se balancea en una silla mientras van a cambiar de año, mientras hay la cuenta atrás, y al balancearse tropieza y cae dentro de un tanque de criogenia donde, digamos, de forma prácticamente mágica, el aparato se enciende y se congela durante 1000 años, despertando entonces Fry en el año 3000, en el inicio del año 3000, que es la serie va de eso, de las aventuras de Fry en el año 3000, en el futuro. Es verdad que parece accidental, pero más tarde se descubre que Mordisquitos, que es un ser...
Spoiler.
La serie lleva cancelada años. Creo, bueno, si alguien cree que esto va a ser un spoiler, puede parar durante los próximos, no sé, 30 segundos. El caso es que se descubre que Mordisquitos, que es un ser que, adorable, pero de una raza de extraterrestres súper inteligentes, estaba en la silla empujando a Fry para congelarlo para que pudiera salvar años más tarde el mundo de una especie de cerebros gigantes que iban a controlar a la población. Pero bueno, eso es. Futurama es así.
Muy bien explicado, la verdad. O sea, yo sabía que Marvin va a ver bien, ya que ha visto la serie. O sea, de verdad, le he visto ver la serie en el laboratorio muchas veces. Bueno, esto que...
Muy recomendable.
Vale, entonces, bueno, tenemos ese, efectivamente, se tropieza con una cápsula, o sea, se tropieza, cae una cápsula de criónica, bueno, o de criopreservación, y acaba como, yo creo que son 1000 años, ¿no? Más adelante.
1000 años.
1000 años. Y bueno, y llorando porque no haya Thor para ponerle a la actriz.
Correcto.
Vale, y luego tenemos otro que también animación suspendida. Este no es porque eres tonto, pero sería otra sección aparte, como porque te lo mereces, como castigo. Entonces aquí os voy a poner una escena, solo lo podéis escuchar, ¿eh? O sea, no verla. Y alguno, y bueno, cualquiera de los dos me puede responder, el primero que responda gana. A ver, yo creo que, no, o sea, sé que Mark es muy friki, con lo cual quizás lo voy a poner en el móvil.
Adelante, sí, sí.
What's going on, buddy? You're being put into carbon freeze.
But if he doesn't survive, he's worth a lot to me.
The Empire will compensate you if he dies. Put him in.
No, you have to take care of her.
You hear me? Huh?
I love you.
I know.
Eso es Star Wars. La Guerra de las Galaxias.
Efectivamente, sí. Es Star Wars. Yo sabía que Mark lo iba a acertar porque es bastante, le gustan mucho estas cosas, digamos. Y sí, o sea, eso sería como, es otra escena muy mítica de la filmoteca en general, y que aparece, bueno, Han Solo, que Darth Vader, ¿no? Era el que lo congelaba. Y no sé si era en carbón, ¿dónde era?
Es carbonita, entonces no es, estrictamente no está congelado, ¿no? Está como en una especie de mineral que lo preserva, pero no implica frío, al menos no sé si en ningún momento se especifica. Yo creo que no es el frío, no tiene una temperatura ambiente.
Ya, no, pero parece como que lo congela. Ya, es que se queda, bueno, ya. Pero
está como una especie de mineral, ¿no? Que de hecho tiene un nombre de mineral, es carbonita.
Ah, vale. Bueno, y básicamente ahora mismo, o sea, ahora todo el mundo tiene su congelado, pero se tiene los frigoríficos con forma de Han Solo, son muy buenos.
Yo los he visto.
Yo no.
Vale, entonces, a ver, pues ahora vamos a ver qué hay de verdad en esto de la animación suspendida. Hemos visto como toda la parte como ficticia. Bueno, la animación suspendida, o conocida como criptobiosis, es, bueno, la definición es un estado que consiste en la suspensión de los procesos metabólicos en la que algunos seres vivos entran cuando las condiciones ambientales llegan a ser extremas. Un organismo en estado criptobiótico, puede vivir indefinidamente hasta que condiciones vuelvan a ser de nuevo tolerantes. Vale, entonces, ¿qué conclusión sacamos de esto? Que en realidad sí que ocurre en la naturaleza, es decir, ocurre en diferentes reinos, algunos animales, o sea, también plantas y demás, o sea, algunas semillas pueden entrar en estado de criptobiosis, pero que no ocurre, o sea, no ha ocurrido nunca en los seres humanos, ¿vale? Lo más parecido es lo que hemos comentado antes, que sería un estado de, o sea, un procedimiento denominado EPR, que se llama Emergency Preservation and Resuscitation.
Es que aquí está la clave, ¿no? Es decir, estamos hablando de, en caso de que se quiera hacer en humanos, hay que inventar una forma artificial de hacerla. Los humanos, digamos, no están diseñados, y entender la palabra diseñado como que no han evolucionado los mecanismos para actuar, digamos, en estas condiciones.
Claro, yo creo que los seres humanos, o sea, tampoco, o sea, por eso mismo, sí que hay algunos animales o plantas, semillas y demás que sí que pues están diseñados, entre comillas, para poder realizar este proceso.
Sí.
Pero los seres humanos, evidentemente, de manera espontánea, no lo hacen.
De hecho, cuanto más complejo es un organismo, es más difícil que se puedan producir estos ejemplos. Y no quiero decir, por ejemplo, las bacterias son expertas en hacer eso, pueden hacer esporas y vivir durante años y años, incluso en bajas condiciones de agua, etc. Las semillas, como comentas, algunas incluso pueden estar centenares de años bien preservadas y luego puedes plantar ese organismo vegetal y, digamos, crece. Y también existe un tipo de rana, creo, que puede llegar a congelarse. Pero para ello a través de la piel secreta unas sustancias que son criopreservantes, que evitan que el agua haga cristales, etc. Y bueno, es lo mismo que si pensamos en un oso que pueda hibernar, ¿no? O sea, hibernar no es una cosa disparatada, pero tienes que tener unos mecanismos concretos para poder hacerlo.
No, claro, o sea, son eso, una serie de mecanismos concretos que hacen que, bueno, que un ser vivo esté preparado para congelarse, entre comillas. Esto, por ejemplo, ocurre con, bueno, los tardígrados, que también es como muy común, que son conocidos como los ositos de agua.
No sé.
Bueno,
yo animo a la gente justo quería comentar esto, los tardígrados o esos ositos de agua. Animo a los oyentes que busquen una imagen de cómo son, y son animales. Y
son animales, ¿verdad? Sí,
son del reino animal. Y bueno, pueden vivir en el espacio, sin agua, durante muchísimo tiempo, en condiciones totalmente agresivas para cualquier otro tipo de organismo.
Yo creo que, bueno, que se ha visto... Tía, que...
es muy raro, es que lo estaba buscando ahora yo, es que me he quedado con... Sí, sí.
Sí, además, yo creo que en el caso de los tardígrados, o sea, ellos, bueno, durante la deshidratación, lo que hacen es producir un disacárido que se llama prealosa, que yo creo que eso se utiliza como estabilizador, etcétera, o sea, como criopreservante. Entonces, bueno, pues los tardígrados yo creo que son los únicos que sobrevivirán en caso de holocausto nuclear.
Ya, de hecho, no podríamos culpar a un alienígena que viniera a la Tierra y creyera que la Tierra es un planeta de tardígrados, porque han sobrevivido a todas las extinciones masivas que ha habido. Es decir, llevan años en la Tierra y ocupan casi todos los nichos que existen. O sea, son muy numerosos.
Aquí que dice que existe desde hace 600 millones de años. ¿Cuántos años tiene la Tierra?
Por eso te digo que mira desde que se originó la vida hasta hoy y llevan muchísimo tiempo, o sea, han sobrevivido a grandes catástrofes.
Creo que, o sea, son ellos los que nos gobiernan.
¿No? En secreto.
¿Pero son la especie inicial o no se han desarrollado?
No, por supuesto no creo que sean la misma que inicial. Vale. Habrán evolucionado, o sea, digamos que habrá un antecesor común a los tardígrados, pero como género de tardígrados o familia de tardígrados, no sé en qué nivel están, llevan muchos años.
Pero son como un todoterreno.
Aguantan, sí, de todo. Y son animales, ¿eh?
A ver, de manera natural, o sea, ellos tienen todos estos mecanismos para sobrevivir en cualquier condición. O sea, me sorprende.
Ya, no, en cualquier no lo sé, pero pueden vivir en el vacío del espacio, si no
sí,
estoy
por eso,
equivocado.
Por eso. O sea, quiero decir que no sé hasta qué punto, porque, o sea, a veces evolucionas dependiendo de, bueno, la presión ambiental, ¿no? La presión externa. Y los tardígrados es como que ya tienen todo de fábrica.
Pero sí. No sé. Están en todas partes, o sea, no... O están...
Viven en creo que están pues, en las microgotas de agua que hay en el ambiente externo. Son microscópicos y, si no me equivoco, viven allí.
Bueno, pues volviendo un poco al tema de aparte de los tardígrados, si se puede llevar a cabo, ¿no?, la clonación suspendida. Bueno, eso, lo más parecido es el procedimiento del EPR, que es un procedimiento médico donde el paciente es enfriado hasta alcanzar la animación suspendida durante una hora aproximadamente para prevenir la muerte por isquemia o por ejemplo, pérdida de sangre y demás. Y es como ganar tiempo, de hecho, ellos, los médicos dicen ganar tiempo para que se pueda llevar a cabo una operación, etc. De hecho, eso, bueno, lo que había comentado anteriormente, sí que en 2019 se ve que se llevó a cabo una operación de ese tipo, bueno, un procedimiento de EPR, y se consiguió salvar al paciente. Que todo esto, claro, hasta que no esté publicado, siempre queda como en el cajón de tenemos que mirarlo con lupa realmente. Y bueno, no sé si Mark quiere decir algo al respecto, porque Mark es como muy...
No, para mí suena un poco fraudulento. Cuando los expertos lo revisen, esté publicado en una revista donde haya pasado los filtros necesarios, entonces empezaré a tomarlo en consideración.
Claro, a ver, se supone, por ejemplo, en este caso concreto, se bajó la temperatura de la persona hasta los 10-15 grados y se reemplazó la sangre con, bueno, ice cold, con salino ice cold, o sea, como frío, básicamente. y hasta que, por ejemplo, el cerebro del paciente casi completamente se paró y nada, y así pues pudieron como operarlo, pero claro, o sea, siempre queda ahí como hasta que no se compruebe realmente, hasta que no se publique, pues no, no lo diremos con seguridad. Y hasta el momento que se ha conseguido, pues por ejemplo, sí que se ha llevado a cabo algunos estudios, sobre todo en, bueno, con animales, junto con perros, que este sí que está publicado, pues no sé si en 2016 o así, y que sí, sí, se hizo el procedimiento del EPR, y bueno, y se ve que se consiguió, no sé si eran como 7 animales, 7 perros, se consiguió como reanimar mínimo a la mitad de ellos, en mejores condiciones que si no hubieran llevado a cabo el procedimiento.
¿Y se determinó el tiempo o algo? Porque imagino que será importante, ¿no? El tiempo, la ventana que pueden estar en...
Sí, yo creo que es en torno a 1 o 2 horas.
Vale, pero no puedes alargar mucho.
No. Bueno, de hecho, no, yo creo que no. Bueno, por lo menos los estudios que se han llevado a cabo hasta ahora, yo creo que eso, que se fija la ventana en 1 o 2 horas. Que bueno, que aquí hay como muchísimos ejemplos, no sé si os sonará. Gente que ha estado como en animación suspendida, entre comillas, o sea, pero casi de manera, o sea,
accidental.
Sí, o sea, gente que ha quedado atrapada en el hielo, gente que, o sea, y de hecho hay algunas personas que han logrado sobrevivir muchas horas, bueno, sí, como 16 horas, o sea, no sé quién tiene el récord, entre comillas, pero yo he llegado a ver a incluso casi un día, y que se baja la temperatura, pues eso, a lo mejor 17 grados, y luego se resucita, y en algunos casos sin ningún fallo, o sea, sin ningún, bueno, sí, fallo cerebral, digamos.
Sí, aunque bueno, esto es difícil de valorar muchas veces, pues pequeños, es decir, eso hay que verlo con el tiempo, si esos pacientes acaban desarrollando algún problema, a veces incluso subclínico, o, uh-huh. o si a la larga, lo mismo, ¿no? Con los golpes en la cabeza, a veces ocurre que a una ventana corta del tiempo no se manifiesta mucho y luego con el tiempo aparece. Pero bueno, sí que ha habido casos accidentales donde la gente ha estado como en semicongelación, con unas condiciones, digamos que... Por probabilidad y por suerte han sido las idóneas para mantener a alguien uh-huh. en un estado como de criopreservación temporal.
Sí, bueno, es que hay muchos casos. Yo creo que, bueno, también creo que fue el año pasado una mujer que de hecho, o sea, fue aquí en España. No sé cuánto tiempo, no sé si os suena.
A mí me suena, no recuerdo los detalles, pero...
Sí. Bueno, el caso, hasta aquí, bueno, hemos hablado de la animación suspendida, ahora vamos a hablar de la criogenia. ¿Vale? O sea, hemos hablado de la criobiología más relacionada con la animación suspendida, pero ahora viene otra parte interesante que sería la conservación de la vida a través de la muerte. Parece una paradoja, pero esto sí que se practica a día de hoy. Entonces, empezamos. O sea, la criogenia, literalmente generación de frío. Es un conjunto de técnicas que se utiliza para enfriar un material a la temperatura de ebullición del nitrógeno o a temperaturas aún más bajas. Por otra parte, la criopreservación se refiere al proceso en el cual, bueno, las células o tejidos son congelados a muy bajas temperaturas y actualmente esto sí que se practica con, por ejemplo, espermatozoides, ovocitos y embriones. Hasta aquí todo se considera ciencia, ¿vale? Sin embargo, y ahora viene la parte de la que hablaremos más con más detalle, la criónica es la preservación de seres vivos a bajas temperaturas cuando la medicina actual ya no puede hacer nada por ellos, lo que se hace es, bueno, mueren, ¿vale? Y luego se congelan. Y es lo que trataremos hoy. Y está considerado por muchos científicos a día de hoy como una pseudociencia. De hecho, creo que sí, que lo podemos considerar una pseudociencia.
Yo, la gente no me ve, pero ya estoy levantando la mano. Yo me incluyo en esos científicos.
Bueno, vamos a hablar con nuestro experto en pseudociencia, el señor, que le encanta tirar por tierra las pseudociencias. Vale, ¿por qué cree usted que esto es una pseudociencia? Yo sé que él se ha documentado.
Entonces... No, es que lo crea yo, es una creencia de la comunidad científica, y, en la cual me incluyo, ¿eh? Es una pseudociencia porque, bien, no se ha demostrado que se pueda hacer esta técnica, y ni siquiera hay evidencias que vayan en línea a que eso pueda realizarse en ningún futuro, ni próximo ni lejano. No digo que sea imposible, no me atrevo a decir imposible, pero si hay un gradiente de plausibilidad, está para mí en la línea del prácticamente nulo.
Uh-huh. No veo que tienes como mucha fe en estas cosas.
No, es que justo me gusta que digas la fe, es justo lo que opino, la criogenia es un tipo de religión al final, es un tipo, no es una religión, es una creencia religiosa basada en el desarrollo técnico y científico, es decir, no implica, igual no es tan abstracta como la creencia en un ser, digamos que es etéreo, etcétera. Está basada en el conocimiento científico, que puede ser muy prometedor, pero a día de hoy es una creencia que recuerda o se asemeja a una creencia religiosa.
Sí, yo creo que hay mucha gente que lo considera, pero entre otras cosas porque la parte de la criónica que se ha llevado a cabo es congelar a alguien, vale, perfecto, o sea, pero puedes congelar pues, el congelador de tu casa, o sea, quiero decir que claro, la segunda parte sería lo importante, que seas capaz de revivirlo y que no tenga ningún fallo, ninguna tara, o sea, que vuelva a la vida tal y como era esa persona.
Y es que aquí es donde está el verdadero reto, ¿no? O sea, en este caso, por eso digo que es una pseudociencia, porque no solo estamos hablando de congelar a alguien. Primero, cuando se congela a ese alguien, como hemos dicho antes, no puede estar vivo, por lo tanto, se hace sobre una persona que es un cadáver. Lo que pasa es que las empresas que se dedican a ello incluso utilizan el eufemismo de paciente para no llamar cadáver, pero esa es la práctica, un cadáver. Y el reto no está en congelarlo y mantenerlo, sino el reto estará en que lo que estas empresas prometen, para mí lejos de lo que la evidencia científica demuestra, es que en un futuro la idea es descongelar a alguien y volverlo a la vida. Pero es que el reto ya no es congelarlo y descongelarlo, sino el reto estará en volverlo a la vida. Eso es lo que para mí es la parte crucial. No, no se puede volver a la vida a alguien por ahora.
No, claro. A ver, la cosa es que confían, tienen una fe ciega. Claro, ellos confían en que en el futuro todo se puede arreglar. Pero claro, o sea, es totalmente, es fe. O sea, porque dicen, no, nosotros te congelamos, pero da igual incluso cómo te congelemos. O sea, el caso es que en el futuro habrá la tecnología necesaria y suficiente para que luego a ti te puedan revivir. O sea, es un concepto un poco como dejar para el futuro todo lo que no puedes arreglar hoy, claro.
Ese es el segundo punto crucial. Están asumiendo que las técnicas de congelación de hoy van a ser adecuadas para los procedimientos que existan en el futuro, cosa que es muy poco probable, porque seguramente se descubrirá una forma mejor de congelar y la gente que esté congelada hoy con un método concreto, primero, ya está demostrado que las conexiones neuronales a nivel fino, como son las espinas dendríticas, con este tipo de congelación se echan a perder, digamos, se estropean, por lo tanto, al final la personalidad de quién somos, etcétera, está codificado en esas conexiones y ya sabemos que se están perdiendo, así que aunque se despertaran y todo fuera bien, sería otra persona, posiblemente un tullido, por desgracia, y bueno, igualmente es eso, seguramente cuando exista una tecnología mejor, se requerirá de una técnica de congelación mejor. A todo esto se le suma en que si tú miras si haces una progresión a cuántos años se necesitan para llegar a ese punto en el que ellos aclaman que hay que llegar y miras la esperanza de vida de una empresa de este calibre, es mucho más probable que la empresa vaya a quebrar. Y de hecho ha ocurrido. Las empresas quiebran y tienen que eliminar a los cadáveres como lo que son cadáveres.
Claro, sí. Y es que muchos de ellos, o sea, se han descongelado. Que bueno, ya te digo, la empresa ha quebrado, ya nadie se hace cargo de esos cadáveres. De hecho, yo creo que la gente paga por dos cosas. O sea, primero, para que te congelen, te haga como todo el procedimiento, como los faraones antiguamente, como todo el proceso de congelación. Y luego pagas también para que se mantenga tu cuerpo congelado durante un tiempo. Pero claro, eso no te exime, bueno, de que en el futuro la empresa quiebre y finalmente, bueno, es que ya como has comentado tú, sí que ha pasado en alguna ocasión.
Sí.
De hecho, el primer ser humano que se congeló fue, creo, en 1967. O sea, fue un tío que se llamaba James Berko. El tío se congeló y lo bueno es que lo mantuvieron en su casa. O sea, es decir, lo congelaron y lo mantuvieron en su casa durante un tiempo hasta que luego una empresa que era Alcor Life Extension, que es como de la más abajo, ya lo cogió y ya lo introdujo como en sus instalaciones. Pero inicialmente, o sea, estaba en el salón de su casa. Que eso era como surrealista. A lo mejor te equivocas de frigorífico y te comes al abuelo.
En lugar de al lado de las croquetas, está el abuelo.
Imagino a alguien abriendo.
Además, aquí, con lo que decía Mar de lo de, por ejemplo, el líquido este anticongelante. O sea, si en un futuro se quiere probar, en que llegamos al punto de probar, ¿este líquido anticongelante funciona o no? Que también, ¿con qué lo comparamos, no? Porque, por ejemplo, si lo comparamos con salino, la persona control se va a morir. seguro, ¿no?
Claro, porque para realizar como el estudio en sí, de si funciona o no.
Claro, o sea, que ya no, también aparte de que el líquido sea apropiado, ¿no? También la planificación, digamos, del estudio, es que también es difícil hacerlo. Porque implica que alguien muera, ¿no? Porque necesitas tu control.
A ver, esto aún podría ser, yo qué sé. Me gustaría saber si alguien ha hecho un control sobre cómo funciona un paracaídas. No creo. No creo que nadie tire al vacío a una persona claro, para ver no que el paracaídas sí que va a frenar la caída, ¿no? Entonces, puede ser algo gradual, algo progresivo. No,
La solución sería no tener control, entonces.
Supongo que en este caso, se puede hacer con animales, que posiblemente, y ir gradualmente avanzando, ¿no? Igual ese no es el problema más grave, que es un problema, ¿eh? En realidad. Pero sí, está. Yo cuando digo que para mí se asemeja a una creencia religiosa, lo digo porque los defensores de este tipo de técnicas, el mayor y mejor argumento que tienen es: me voy a morir igualmente, ¿qué pierdo por hacer este tipo de técnica? Esta afirmación para mí es totalmente comparable a: cuando muera, ¿qué pierdo en portarme bien en esta vida si quizá hay una vida más allá? Es lo mismo. No se está basando en la evidencia, sino que se está basando en la absencia de evidencia de una creencia. Esto es la forma más absurda o menos compleja o menos rigurosa de creer en algo. En ¿qué voy a perder?
En este caso está revestido, ¿eh? O sea, lo digo porque como de ciencia.
Por eso es una pseudociencia.
O sea, porque en el caso de me voy a portar bien para ver si luego resucito en el paraíso, hombre, o sea, que en realidad, o sea, todo el mundo sabe, a ver, se trata como tal, o sea, es fe.
Sería equiparable a hacer el vacío, ¿no? A meter a alguien y guardarlo al vacío, ¿no?
Sí, exacto, o una atmósfera de nitrógeno o algo así, ¿no? Es decir, tiene una pátina de ciencia, pero si rascas, está podrido debajo, es decir, no hay nada, está vacío, no hay evidencias. Y las afirmaciones que dicen estas empresas, si miráis en la web, van pero mucho más allá de lo que la evidencia científica ha demostrado a día de hoy.
Claro, o sea, sí que se han hecho algunos estudios, pero bueno, es que en C. elegans, o sea, sí que se ha visto que, bueno, que son capaces de congelarlos, y pero es que claro.
Que son un tipo, C. elegans es un tipo de gusano.
Claro, sí, o sea, eso. Es un tipo de nemato. Para nada con congelar a un ser humano, entiendo, bueno, que es muchísimo más complejo.
Mucho más complejo, sobre todo si queremos preservar las estructuras a nivel fino del cerebro.
Sí, bueno, de hecho hay un documental que no sé si llegaste a ver, que es un documental de Netflix, que se llama Vivir dos veces, creo, y que, bueno, que exponen ese problema. O sea, bueno, de hecho el documental, bueno, lo explico brevemente, es un caso real en el cual congelan a una niña de 2 años que tiene un tumor cerebral que es intratable.
Sigo pensando lo mismo, ¿no? Es una forma de comercializar con el miedo y el temor de la gente. Mira este caso que has contado, ¿no? Alguien que tiene un cáncer, alguien que está desesperado y es un procedimiento que vale mucho dinero y tiene cero esperanzas y de hecho nadie lo ha hecho todavía. Así que para mí es una forma de comercializar con el miedo y el temor que tiene la gente a la muerte y es una forma de fraude bajo mi punto de vista y dos opciones. La gente que está bajo estos... realizando estas técnicas, para mí hay dos opciones en todo el rango. O son gente muy autoconvencida de que la técnica va a funcionar y por lo tanto están autoengañados, o la otra opción es peor y es que son fraudulentos y están activamente engañando a la gente que son sus clientes.
Que quizá mitad.
Puede que estén en un punto intermedio, estoy de acuerdo.
Es que tienen que llegar a creer, pero claro, es que tú, por ejemplo, que sí que se utiliza, de hecho, es lo que estamos hablando antes. Criopreservar, o sea, sí que se utiliza a día de hoy, claro, pero por ejemplo, para congelar embriones, para congelar, bueno, ovocitos, para congelar, claro, y, o sea, si tú las cosas y tú lees, dices, no sé, quizá dentro de unos años, o sea, sí que se pueda llegar a, o sea, sí que es un método que se podría utilizar para preservar un cuerpo humano, pero claro, o sea, también es verdad que a día de hoy no se puede hacer, o sea, es que no se ha conseguido dar ni con la técnica adecuada, ni con las soluciones adecuadas para criopreservar un cuerpo y que te garantice 100% que luego te van a despertar. Primero, resucitar, porque como habíamos comentado anteriormente, tienes que morir. O sea, tienes que morir legalmente para que puedan empezar el proceso, porque si no, no te pueden congelar, efectivamente. Y que te asegure 100% que luego tú vas a despertar siendo tú. O sea, es que bueno, es que aquí también entra, o sea, como ya otros aspectos un poco ya más metafísicos. O sea, seguirás siendo tú. ¿Qué es lo que define tu personalidad? Claro.
Eso aún lo vuelve más complejo, pero vamos, a día de hoy es ficción.
Claro.
quizás estamos más cerca en quitar los órganos de esa gente y para usarlos como trasplantes, e incluso ni eso, ¿no?
Sí,
porque
no,
es que
claro,
al final
claro, sí.
No hay ninguna evidencia de que se haya hecho, porque por lo que sé que tienes que, los trasplantes tienes que hacerlo como súper rápido.
Sí, sí, sí.
Transportarlos en frío, pero muy rápido.
Sí, hay una ventana de tiempo.
Sí, hay una ventana de tiempo, es verdad.
O sea, que sí. ni eso
funciona. No, es que realmente...
A día de hoy es una forma muy cara de conservar un cadáver.
Sí.
O sea, en lugar de...
Y poco ecológica.
Desde luego.
No, pero es curioso, ¿eh? Cómo la gente intenta... O sea, claro, es un poco burlar a la muerte. Y la gente tiene tanto miedo que es capaz de pagar esas cantidades de dinero. Y existen bastantes empresas que lo hacen.
Sí,
¿eh?
Hay gente que incluso se congela solo la cabeza, que es un poco más barato, claro. Con la idea de clonarse un cuerpo en un futuro e implantarse la cabeza en un cuerpo, por si todo el proceso no era suficiente difícil, añadimos eso. Que no, tengo que decir algo a favor de ellos. Es verdad que clonar un cuerpo y insertar tu cabeza en ese cuerpo clonado, comparado con tener que resucitar a alguien, es un problema técnico menor.
A ver, que serían como fijos. Y realmente, o sea, lo pone como tal. ¿Eh? O sea, que duro en el cual, o sea, tengas un cuerpo de robot, tal cual, ¿eh? O sea, y solamente te congelan el cerebro, bueno, la cabeza. Pero es que es tan surrealista, o sea, yo cuando leí lo de la cabeza dije, me acordé que bueno, en ese programa
sí, esto
que está congelado Nixon y dije, pero además, qué fe, ¿no? De que, no sé, que te puedan descongelar y, bueno, en fin, esto es... Y, vale, pues eso, o sea, bueno, de hecho, esto incluso se congelan mascotas. O sea, este dato os lo dejo ahí, pues si queréis congelar vuestro canario, que me parece impresionante.
Bueno, Marta, pues gracias. Mira, al final nos ha servido para saber si queremos congelar un pez o un canario, igual, pues para eso sí estará muerto, pero bueno, lo podemos congelar igual, ¿no?
Sí, no, porque es que de hecho antes lo estaba pensando que no es congelación en sí, pero sí que lo único que se me ocurre que se hace hoy en día es que, por ejemplo, estas personas que compiten para tener el récord Guinness de apnea, que sí que una de las técnicas, por ejemplo, sí que es meterse en agua fría, porque así lo que hacen es bajar como... La actividad basal, ¿no? Digamos, el metabolismo basal del cuerpo y hacer que su corazón palpite más lento, entrar como un estado de, como el, ahora no recuerdo la palabra técnica de, pero bueno, como si estuviesen a 15 grados, ¿no? Uh-huh. Que no es así, entrar en el poder, pero sí que sería un poco lo que se me ocurre más parecido a eso.
Sí, es como, como una animación suspendida.
Exacto, pero bueno, que sin ir más lejos, cuando tienes una inflamación, al final pones frío para bajar.
Exacto, no, es lo que hemos dicho, todas estas ideas están basadas en un concepto real y es que el metabolismo en frío pues se puede, digamos, frenar o reducir, las células necesitan menos oxígeno y pueden vivir más tiempo. O sea, hay algo de realidad en todo esto, el conflicto está en qué se puede prometer, ¿no? Llegar a construir una empresa que se dedica a prometer algo que ni siquiera se ha hecho, ya no digo replicado, sino que ni siquiera se ha realizado nunca por primera vez. Este es el conflicto. ¿Qué es prometedor? Eso ya es más discutible, pero esto es difícil. Prever lo que va a ocurrir con la tecnología es muy complicado.
No, es que me parece un poco surrealista eso, que existan empresas que ganen dinero por hacer esto, o sea, por prometer algo que no está realmente probado. No sé. O sea, yo cuando lo empecé a leer dije, no tiene que haber nadie congelado. O sea, lo típico que te suena a Walt Disney, pero... Digamos que Walt Disney está enterrado. no sé si está incinerado, pero bueno, porque dijeron su hija, no, que no está congelado.
Esto puede formar parte de cuando la gente pregunta, y bueno, ¿y qué problema hay si tengo una creencia distinta, ¿no? ¿Cuál es el daño que puede hacer, yo qué sé, si la homeopatía no funciona y yo la aplico, da igual, si funciona, eso que gano, y si no funciona, ¿qué daño hace? Pues aquí están los daños. Los daños están aquí, en abandonar un tratamiento real, en vivir una vida menos plena, en arriesgarse mucho más cuando existen tratamientos que pueden mejorar el cáncer. Yo no digo que vayan a hacer que vivas mucho más, pero el cáncer ha mejorado muchísimo la esperanza de vida con tratamientos reales, probados científicamente. Entonces, ese es el daño de las pseudociencias de ese tipo. Abandonar tratamientos que sí funcionan y están testados.
No, claro, por ejemplo, el caso de la homeopatía. O sea, ese caso también lo veo claro, ¿eh? Pero más por estafa real, o sea, por decir, a ver, es que no te vamos a poder recongelar el futuro. De hecho, o sea, se dice que la mayoría de los cuerpos que actualmente están congelados, que claro, o sea, tal y como están congelados, no se va a poder resucitar en ningún caso.
No.
Entonces, claro, o sea, dices, ostras, esto es una estafa real, pero claro, el caso de la homeopatía lo veo más como más peligroso en el sentido de que puedes dejar un tratamiento que sí que te funciona. Por supuesto, esto es igual.
Sí, no, yo lo que digo es que lo que he dicho antes, ¿no? Que la gente que está al cargo de todo esto, dentro del espectro, está en algún punto entre ser un profano de la ciencia y no entender cómo funciona la ciencia, o ser directamente deshonesto intelectualmente. Es decir, entre ese rango, en ese espectro, se localizan la gente que realiza y promueve ese tipo de terapias. Al menos bajo mi punto de vista es la única explicación.
Vale, entonces, ¿pseudociencias, sí o no?
Sí, en mayúscula. Bueno, pues gracias Marta por esta sección, ¿no? Y de nuevo, creo que será mejor que lo dejemos aquí, episodio 1. Esto va a tener solo que partes y subpartes. Para y el próximo día, pues ya hablaremos con Josep y que nos cuente su sección, ¿no? Si no hay nada más que añadir.
Yo creo que no. Tenéis que ver una película buenísima. Abre los ojos, es súper bueno. Es una película española que también habla un poco de criocosas.
De las criocosas, como decía Marta, ¿no? De las criocosas.
Las criocosas, es que hay muchas criocosas.
Y yo que creí antes de empezar que criogenia implicaba la inteligencia suprema de los niños.
¿Por
bueno, porque creí criogenia, no sé, yo pensé eso, pero mira, qué sí, sorpresa me he llevado.
Puede ser lo que tú dices. O sea, realmente como tampoco es real.
Eso también es verdad, ¿no? Cada uno que crea lo que quiere. Muy bien, muy bien. Pues nada, nos vemos en el próximo episodio. Gracias por compartir estos momentos y esta sabiduría. Y como siempre, y hasta el próximo episodio, que la ciencia os acompañe. Que la ciencia te acompañe es una organización sin ánimo de lucro liderada por jóvenes investigadores. Para cualquier duda, sugerencia, corrección o queja, no dudéis en contactar con nosotros en la dirección de correo electrónico qlcta.podcast@gmail.com. Si queréis contribuir en apoyar el programa, visitad nuestra página en Patreon y descubrid los diferentes niveles de mecenazgo disponibles, algunos con ventajas y premios exclusivos. La elaboración del programa, así como la búsqueda de información, no sería posible sin la ayuda de nuestros colaboradores y ayudantes. Empezando por el resto del equipo QLCT, Nuria Sánchez, Laura Gómez y Laura Sarasol, todas ellas encargándose especialmente de las redes sociales y del diseño gráfico. También contamos con la inestimable ayuda de Magda Cebrián para el diseño web y con la colaboración altruista de Aida Gaztel, que pone voz a nuestras canciones de la sección Canciencias. Para cualquier sugerencia, no dudéis en contactar con ella en la dirección de correo electrónico gaztelua.info4@gmail.com. Si queréis que el equipo de QLCTA organice algún evento con o para vosotros, no dudéis en contactar con nosotros en la dirección de correo electrónico qlcta.podcast@gmail.com o rellenando el formulario que encontraréis en nuestra página web en qlcta.com. Finalmente, agradecer a John Boswell de The Symphony of Science por darnos amablemente los permisos legales para reproducir las canciones de introducción y clausura del programa. Os animamos a seguir su canal de YouTube, Melody Ship, para escuchar más contenido genuino de su obra. El apoyo de nuestros oyentes y seguidores es lo que hace la producción de este podcast posible. Que la ciencia te acompañe. Tu camino hacia el conocimiento. We step into the universe with humility and hope. Chân thành gọi ta các bạn lời chào thân hữu. Vai se felicitar de todos. Não esquece, bicho, chante. Children of planet Earth. Ah, puedo toser ahora.
¿Vosotros os criogenizaría?
Yo solo algunas partes del cuerpo que no puedo detallar ahora mismo. Pero empieza por P y acaba por ne.
Yo no. Soy muy caluroso, pero no llegaría al punto de criopreservarme.
Yo si fuera rica, sí.
Sí, ¿por qué no? ¿Para qué destinar el dinero a gente que pueda curar el cáncer o a asociaciones que funcionen de verdad? Quemémoslo. Bueno, en este caso, congelémoslo.
Joder, cállate.
Eso es un anuncio de Ginesil.
Iba a decir eso. A mí me parece Ausonia o algo así.
Tú, música.